Daniel capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo número 8. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a orar. Padre, bendiga, Señor, su palabra en estos breves minutos. Señor, diríjame. Señor, yo no sé qué decir. Yo confío, Señor, en su Espíritu Santo que me ha de dirigir hoy en esta noche. Y Padre, le pido, Señor, que usted prepare, Señor, los corazones de cada uno de nosotros hoy en esta noche para recibir bien su palabra, que podamos captar, asimilar, Señor, las verdades que usted ha dejado, Señor, para edificarnos a nosotros, Señor. Padre, glorifique su nombre, Señor. Gracias por su presencia. Y, Señor, pedimos, Señor, que usted se muestre poderoso hoy en esta noche. Por Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Cómo tener jóvenes victoriosos? Hermanos, una de las, lo he mencionado, una de las cosas que me ha inquietado, me preocupa, y pues creo que nunca dejo de orar, pedir por nuestra juventud, pedir por sus hijos, de ustedes, por los propios, por los nietos, porque yo sé que estamos en tiempos muy dificultosos, tiempos muy peligrosos, pero a pesar de que uno ora, enseña, uno escucha, ¿verdad?, por un lado y por otro, ¿verdad?, y hay iglesias, ¿verdad?, que están implementando una cosa, implementan otra cosa, y unos ponen ciertas actividades, unos quieren hacer ciertas cosas para los jóvenes, y la verdad, para ser francos, no vemos el resultado que nosotros quisiéramos ver, y creo que Dios también quiere ver resultados mejores. Las cosas se ven, no porque pensé nada más en esto, ¿verdad? Porque se ven. Tenemos un sábado de visitación y me fijo mucho, trato de contar los jóvenes, son muy poquitos, muy pocos los jóvenes que tienen interés de venir a ganar almas. Ahora, yo sé, ¿verdad? A lo mejor usted está diciendo, ¿verdad? Trabajamos de vez en cuando y eso se entiende. Yo entiendo que de vez en cuando hay trabajo. No podemos decirle al patrón, ¿verdad?, que no voy a ir porque voy a ganar almas. Él quizás no lo va a entender, especialmente si no conoce de las cosas de Dios. Pero yo creo que ustedes, jóvenes y adultos también, ¿verdad?, entendemos, ¿verdad?, que Dios debe tener un lugar muy especial en nuestras vidas. Y hemos visto, ¿verdad?, y no es aquí el único lugar, es en todas partes. ¿Cómo sé? Porque hablo con muchos pastores y muchos problemas con la juventud. El diablo nos está ganando mucho terreno. Yo creo, ¿verdad?, que como padres tenemos una parte muy importante en la cual podemos hacer mucho. Pero estaba yo estudiando acerca de esto y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Y aquí tenemos la vida de Daniel. Esto se ha predicado mucho, los jóvenes saben bien de la vida, de la historia de Daniel. Si buscamos el trasfondo de aquí del tiempo de Daniel, podemos entender que Daniel no tenía las circunstancias apropiadas para ser un buen joven. si usted estudia ahí en Daniel. Tampoco era un tiempo en el que él podía decidir. Mire que aquí hasta los nombres se les cambiaron. O sea, el rey cambió sus nombres con el propósito de relacionarlos más con sus dioses paganos. No dejamos de entender que el diablo, y ojalá que cada padre entendiera, ¿verdad?, que el diablo está buscando a tus hijos. El diablo quiere a tus hijos. Y nos ha ganado en muchos terrenos, el diablo nos ha ganado. Y yo creo que a veces no le hemos dado la importancia requerida. Hablamos de una cosa, hablamos de otra cosa. Dios nos ha provisto cosas buenas en este tiempo, ¿verdad? Como la escuela en casa, por ejemplo. Yo digo que es una opción muy, pero muy, muy, muy importante, muy buena, muy buena. No la tuve en mis tiempos cuando yo acepté a Cristo, no se sabía nada, el pastor ya no sabía nada, yo no sabía nada. Estamos hablando de los años 1976, cuando todavía muchos de ustedes no nacían. Yo no sabía nada de eso. Pero ahora qué buena herramienta tienen ustedes, padres. Buena herramienta para tratar de educar a sus hijos y forjarlos en el temor de Dios. Y no estoy dando esto como una excusa, porque en el tiempo de Daniel no había escuela en casa tampoco. ¿Verdad que no? No se menciona nada. Pero las circunstancias de Daniel, y vemos aquí que después de que ellos fueron transportados, y no transportados en avión, no venían en Delta, ni tampoco iban en unos autobuses de esos que se mueven allá en México, chulada, ¿verdad? No. Fueron transportados como esclavos, a voluntad de aquel que los había esclavizado. Nabucodonosor llevó toda esa gente, llevó los utensilios. O sea, la nación de Israel estaba pasando bajo un juicio de Dios. Y yo quiero que ustedes entiendan, muchachos, esto. Ustedes aquí tienen toda la libertad de venir el sábado, de decidir en su corazón venir el sábado, ser buenos jóvenes. Y le voy a decir esto, ¿verdad? No es pretender. Yo menciono esto, ¿verdad?, por mencionar algo, no por decir que el canto está mal. Pero a veces, ¿verdad?, se pretende, ¿verdad?, cantar, venir encorbatadito aquí, decir que yo soy buen cristiano y todo eso. La firmeza de un cristiano se muestra en muchas maneras, y ahorita vamos a ver cómo, de qué manera. No es porque yo digo que soy buen cristiano, es por lo que está sucediendo o lo que estoy permitiendo que Dios haga a través de mí, la buena disposición de mí para obedecer a Dios. Y Daniel estaba en buena disposición, aunque no tenía las circunstancias favorables. O sea, pudiera él decir, ¿verdad?, yo estoy como esclavo, no tengo libertad de hacer nada. Entonces, por lo tanto, me voy a dejar llevar a la voluntad del rey, vamos a comer lo que sea, vamos a echar cerveza, vamos a echar vino y todo lo que diga el rey lo vamos a hacer, al cabo que somos esclavos. Pero no hizo eso Daniel. Y ustedes, muchachos, no son esclavos de Satanás. Usted ha recibido a Cristo, en Cristo somos más que vencedores y somos libres. Se dice de Daniel que Daniel era un joven entre unos 14, 15 o 16 años. ¿Quién tiene 15 años aquí o 16? A ver, levanta la mano. Hay varios Danieles aquí, ¿verdad? Danieles y Danielas. Eso es lo que se dice según los buenos estudiosos de la Biblia. Es lo que dicen que Daniel tenía en ese tiempo cuando fue transportado a Babilonia. No tenemos hoy jóvenes de 14, 15 años que sean tan maduros como Daniel. ¿Sí se ha fijado en eso? ¿Sí o no? ¿Qué es madurez? Madurez no es que cualquier amigo, entre comillas, me arrastre y me lleva para donde quiera. Vente, vamos al party. Vente, no le digas a tu papá. Vente, vamos a correr para allá. Vamos a ir a la fiesta. Eso no es madurez. Madurez es que uno entienda que uno tiene responsabilidad con Dios y quedarse firme, parado en lo que uno ha creído. Y servir a Dios de todo corazón, cueste lo que cueste. Estar dispuesto a pagar el precio por hacer las cosas de Dios, por hacer que el nombre de Dios luzca bien. Y Daniel tenía eso. Pero ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo lo tenía? ¿Cómo podemos tener jóvenes victoriosos? Algunos jóvenes pensarán, no, pues es imposible. Dado este tiempo y las circunstancias actuales, sería imposible. Pues aquí vemos que ese joven que se llamó Daniel sabía pararse solo y firme. Se fija que ahora, hasta la Biblia lo dice, ¿verdad? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hay ciertas cosas que los atrae, ¿verdad? Por eso esa amiguita, ¿verdad?, que quizás te cubra tus cositas, ¿verdad?, o cosotas, ¿verdad?, Y a veces no saben los jóvenes tomar decisiones por sí solos. Cuando Dios llama, es que si el otro no va, yo no voy. Si el otro no lo hace, yo no lo hago. Y uno tiene que aprender. ¿Se acuerda cuando Dios trajo, o sea, que vino esa división del reino de Israel, el hijo de Salomón, ¿cómo se llamaba? Roboam, ¿verdad? Y cuando él tomó el reino, dice que fue con los ancianos, la gente de experiencia, los que ya habían visto la trascendencia de la vida de Salomón y le habían servido, habían estado bajo su reinado, y ellos sintieron un poquito apretado el asunto, ¿verdad?, con impuestos y todas esas cosas, ¿verdad?, bajo el reinado de Salomón. Entonces ellos, por la experiencia que ya habían tenido, cuando este joven, siendo joven, por cierto que dice la Biblia que era muy pusilánime, ¿verdad?, que quiere decir miedoso, temeroso, y dice que y no pudo mantener el reino, pero él fue y consultó con los ancianos, les pidió consejo. Y qué bueno que hubiera jóvenes que pidieran consejo a los ancianos, ¿verdad? Porque en la multitud de consejeros está el éxito del rey. Y él fue y pidió consejo, y ellos le dijeron, mira, pues si tu papá agravó el yugo, ¿verdad?, los puso en dura servidumbre sobre ellos, disminuye un poquito, ¿verdad?, para que la gente te sirva con agrado. Le dieron buenos consejos, pero él no. Él dijo, cuando él llegó, si usted nota en la lectura, cuando habla con ellos, le dice, ¿cómo aconsejan ustedes que hagamos? Y cuando fue con los jóvenes, él usó otra palabra, él se involucró con ellos. Y ahora, ¿cómo me aconsejan ustedes que hagamos? O sea, muy relacionado con ellos. Él dijo, no, mira, tú diles que si el dedo más pequeño de tu papá, y ahí le dieron malos consejos, ¿verdad? Y dice, dejó el consejo de los ancianos para seguir el consejo de los jóvenes. Ahora, esto se entiende. No hay jóvenes que quieran andar conmigo, ni con el pastor Jan. Casi no. A veces los papás le dicen al pastor Jan, llévese a mi muchacho, ¿verdad?, para que sea de bendición su plática. Y sería bueno, porque entre los jóvenes, cuidado, lo que no piensa uno lo piensa otro. Amén. No digan amén, jóvenes, yo sé que ya están medio serios, ¿verdad? Pero así sucede, y que vamos, y que mira, que esto y aquello otro, ¿verdad? Usted necesita aprender a ser individual. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere que Dios que yo haga? Así como Daniel, Y cuando vino esto, ¿verdad?, y el rey dijo, hasta los nombres vamos a cambiarles, ¿verdad? Y tenía unos nombres, pusieron unos nombres muy diferentes, relacionándolos con sus ídolos que él tenía. Pero a todo esto, la respuesta de Daniel fue ahí en el versículo 7, porque Daniel dice, o el 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, Amisael Mesec y Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, ¿sí?, ya estamos bajo estas circunstancias, tenemos que obedecer, pero él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El joven debe saber pararse firmes, y ustedes jóvenes deben de aprender esto, porque un día usted va a agarrar trabajo, va a estar trabajando con impíos, con gente malvada, gente que habla cosas malas, gente que va a querer debilitar tu fe. Y si usted no aprende a mantenerse parado, firme en las cosas de Dios, cuando menos te van a descontrolar, y usted ya va a andar medio queriéndose acomodar con ellos, y no es justo eso. No es justo que todo lo que usted ha recibido a través de los años de tus padres, cuando te enseñaron, te dijeron las cosas, nada más porque andas entre inconversos, ya usted va a tirar todo eso. Hermano, no es justo eso, jóvenes, no es justo eso. Enséñese a pararse firme usted solo. Debemos, si usted no aprende eso, usted va a tener muchos problemas, va a ser arrastrado por tanta gente impía que hay en este mundo. ¿Cuántos han caído en pecados, en malas cosas, malos negocios, malos asuntos? De repente andan de narcos haciendo tantas cosas, ¿verdad?, vendiendo drogas, haciendo drogas por causa de malas amistades. Y hermanos, yo creo que en esto los padres tienen mucha parte, ¿verdad?, en ayudar a sus hijos a saber pararse firmes, así como este joven Daniel. Llevado cautivo a Babilonia, pasando su nación por un juicio de Dios, sus nombres fueron cambiados. Pero fíjese lo que dice la Biblia en 1 Juan, capítulo 2, para que no se desaliente, va a decir, no, pues está muy difícil el asunto ahora, pastor. Pero mire lo que dice aquí, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido, ¿a quién? Al maligno. ¿Puede uno vencer al diablo? No lo creen ni para decir amén. ¿Puede uno? Sí, sí puede. Y Juan dice, ¿verdad? Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Pero le voy a hacer esta pregunta. No conteste, ¿verdad? ¿Usted de los que es dedicado para leer la Biblia todos los días? ¿Usted joven? No me diga que, no, es que yo vengo, yo canto, yo traigo corbata, yo esto, yo esto. No, no lo estoy preguntando de esto. Le estoy preguntando de que usted en su soledad, ¿qué haces? ¿Te la pasas jugando, testeando, hablando con gente? ¿O lees la Biblia y meditas con ganas de decir, diciéndole a Dios, Señor, enséñeme? Enséñeme, diríjame a través de su palabra. ¿No se acuerda que el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra? ¿Quieres ver el camino con claridad? La manera como Dios se está dirigiendo, aprenda a mantenerse firme, parado en las cosas de Dios por medio de la palabra de Dios. Conozca la Biblia, conozca la Biblia. Yo me temo que entre nuestra juventud, sin tratar de estar juzgando de gente ni hablando mal de nadie, me temo que muchos de los jóvenes no conocen mucha escritura de memoria, versículos que han implantado en el corazón de ustedes. Y es muy necesario esto. Cuando llegue ese tiempo de la tentación y el diablo está bombardeándote con esos pensamientos, a que hagas esto, a que hagas aquello otro, ahí es donde usted debe de sacar. Ahí es donde usted debe pararse firme con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice en tantas partes, ¿verdad?, que en Cristo tenemos la victoria. Que en Cristo somos más que vencedores. Y cuando usted puede recordar esto, ¿verdad?, no hay cosa, ¿verdad?, que te va a derribar con facilidad, porque usted tiene una firme ancla del alma. Y los jóvenes deben de aprender eso. Por eso Juan dice, uno de ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Usted tiene todo el poder para vencer, porque Cristo ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Pero lea la Biblia, medite en la palabra de Dios, enséñese a orar, levántese a orar, pídale a Dios por tus necesidades o lo que usted esté pasando. Eso es vital en la vida de usted. Si yo te veo que estás arrastrando los pies y ese desgano, y sale muchas veces, yo me doy cuenta, ¿verdad? Porque de repente, no, pues es que esto, y es, cuando empezamos con esto y esto, esto, no tienes la suficiente madurez. Porque Daniel no empezó a decir, es que esto y esto otro, ¿verdad? Es que mire, mire cómo Dios nos ha tratado, nos trajo hasta acá de esclavos, hemos estado navegando, ahora nos pone bajo la servidumbre de este rey, tenemos que obedecerle a él. No dijo nada, no argumentó nada de eso. Quedó firme, parado. Dice, propuso, él tomó esa decisión en su corazón. No dejes que otros la tomen por ti, usted debe tomar esa, proponga usted en su corazón, voy a ser un joven que va a levantar el nombre de Dios. Mire, hermanos, les voy a decir esto, lo mencioné una vez hace ya un tiempo, hace años para atrás aquí en la iglesia, había un grupo de jóvenes que me caían gordos, no se crean, que siempre andaban juntos, pero siempre vi una actitud incorrecta. Y yo lo guardé en mi corazón. De ese grupo de jóvenes quedó el pastor Víctor, que me caía también gordo, ¿verdad? Ahí andaba en ese grupo, y era un grupito. A lo mejor ustedes ya están pensando, ¿verdad? Son buenos para pensar, ¿verdad? Pues piénselo, no le hace. Piénselo. Pero nada más él y otro que yo recuerdo quedaron de ese grupo. Pero una cosa que yo, y les llegué a decir, que yo tomé mal a ellos, no me recuerdo si le dije al pastor Víctor o a quién le dije, pero sí les dije. Tomaron una actitud, ¿verdad? Como nosotros somos los más santos aquí de la iglesia. Y eso no ayudó mucho, porque no dio oportunidad de ayudar a otros. Y yo dije, bueno, pues si uno tiene algo que puede servir para ayudar a otros, hay que compartirlo. No los sigas a sus cosas, haz que ellos se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos, dice la Biblia. El problema es que cuando uno no sabe estar firme, parado, fácilmente uno se convierte a aquellos, porque no tienen la fuerza, la integridad, el corazón, las ganas, el deseo. Es que es uno muy individual, y es que si a mí no me tratan así, si a mí no me ponen a hacer lo que yo quiero hacer, entonces ya no estoy contento. Daniel no tenía opción, pero sí tenía algo que podía hacer. Era seguir obedeciendo a Dios. Y usted quiere servir a Dios, pues hay mucho espacio, pero necesita usted proponer en su corazón. Y algunos ya les dio sueño. Llenes aire, por favor. El joven debe ser, saber pararse firme. Y podemos vencer, dice Juan, algunos jóvenes vencieron. Fui otro ejemplo que quiero darle. Hace ya años fui a Nayarit con el pastor Aurelio Soto. Y ellos me llevaron, fui allá a la sierra y visité la iglesia que está en la sierra de los hermanos Huicholes. Tuvieron un servicio especial ellos y para mí fue una maravilla de ver, vi jovencitos de 12 años, 13 años y 15 años. Ahí no está la población junta como aquí en Pasco, ¿verdad? Allá en aquella montaña para allá hay 2, 3 casas y para otra hay otras casas. Pero a la hora de servicio llegaron tanto jovencitos como muchachas, salían de entre la breña y de las montañas para juntarse ahí. Entonces yo pensé, ¿verdad? ¿Y en qué carro los van a llevar? ¿Los irán a llevar en avión después que terminemos o qué? Entonces pregunté, vienen 2 muchachos juntos, por ahí en esa edad, yo creo uno tendría 12 años, el otro un poquito más. Y le dije, cuando terminemos, ¿se van a quedar aquí? Dijo, no, ahorita nos vamos. Dije, ¿se van? ¿Por dónde? Pues por ahí entre la sierra, allí nos vamos. ¿Cuánto dura? Como en una hora, dice Feria, llegamos caminando. Y dije, eso es tener ganas de escuchar las cosas de Dios. Eso es tener valor de hacer las cosas de Dios, aunque otros no la hagan. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Eso es querer hacer las cosas de Dios, aunque otros no las hagan. Y hermanos, de eso estamos hablando, quedarse uno parado, firme. Ustedes, muchachos, mira, si todo el mundo anda haciendo lo que anda haciendo, déjenlos que hagan como quieran. Déjenlos. Si no quieren las cosas de Dios, déjenlos. Pero usted párese firme y contagie a otros de su buen espíritu, de su ánimo, de su lealtad, de su integridad, de su buen servicio a Dios. Contágelos, enséñeles eso, enséñelos, enséñeselos con ejemplo. No lo diga, enséñeselos con ejemplo. Porque a veces pensamos, sabemos mucho de la Biblia, tenemos mucho aquí, pero poco testimonio. Y Daniel, yo creo que él fue uno de los que impactó a sus propios amigos también. Luego vamos a ver enseguida esto. Entonces, gracias a Dios por la oportunidad que ustedes tienen, muchachos, de servir a Dios. Como quisiera, ¿verdad?, que salieran grupos aquí, ¿verdad?, que trataran de ayudar a los demás, animarlos a lo correcto, a lo justo, ¿verdad?, no seguir haciendo las cosas que los demás. El otro día estábamos ahí, ahí en el Jack in the Box, llegamos ahí yo y unos de mis hijos, y hace tiempo, ahí mismo, en ese Jack in the Box, llegó un hermano, bueno, no sé si era hermano, será primo hermano, vino aquí a la iglesia hace muchos años, pero duró tiempecito aquí, duró su tiempo. Y yo ya lo había visto que andaba mal, ya veíamos, mi esposa y yo los visitamos, echándole vueltas, tratando de animarle, de reconvenirle, ¿verdad? Y no, por problemas que tenía, y no, y hasta la fecha no ha llegado. Y yo dije, ¿Qué disposición de un padre de pagar un precio tan grande? No lo puedo entender. Si los hispanos somos tan buenos para regatear, hasta en las yard sales, ¿verdad? Quieren un dólar y ofrecemos 50 cents nomás, estamos buenos para regatear. Pero las cosas que vale la gente no regatea, paga precios tan grandes. Y hablamos con él, hablamos con su esposa, no regresaron a la iglesia. Y un día lo vi a él, que ya ve que aquí donde venden cerveza, tienen los refrigeradores más grandes que donde está la comida, ¿verdad? Porque importa más la cerveza, ¿verdad?, que la comida. Y donde está la cerveza puedes meterte completamente hasta adentro, ¿verdad? No porque me meto, ¿verdad? Es porque he visto, ¿verdad? Y de repente vi un hombre que estaba ahí tambaleándose y queriendo agarrar un beliz por aquí así de grande, ¿verdad? Entonces lo conocí y le dije, no. Me volteó asustada. Ay, pastor, ya me cachó. Le dije, Dios te cachó ya. Le dije, ahorita te va a cachar la policía también. Y se quedó mirando. No, hombre, pastor, pues es que uno no puede, ¿verdad? Y pues ahí le di una testificadita, ¿verdad? No mucho. Pero dije, bueno, está bien, pastor, por esta vez. La dejó y se encaminó. Dije, vámonos, ándale, váyase para su casa. Ya salió conmigo. Cuando menos acordé, me grita de allá detrás. No más esta vez, pastor, no más esta vez. Pero ¿sabe lo que pasó el otro día? Entró su hijo, el mayor, exactamente lo mismo, bien mal. Y dijo, estoy bien atrapado en las drogas, pastor. Así me dijo. ¿Qué precio tan grande para un padre querer pagar ese precio? Lo mismo. Todo lo que el hombre siembra, cosechará. Por eso, jóvenes, trate bien a sus padres, honre a su Dios, honre a sus padres, ame a sus padres, gratifique a sus padres, anime a sus padres, pero sobre todo párese firme y sepa tomar decisiones firmes, así como Daniel, sepa quedar firme, parado. Entonces, esa fue una de las cosas que tenía Daniel. Otra de las cosas que Daniel tenía era temor de Dios. No vamos a buscar tantos versículos porque se nos va el tiempo, pero eso fue exactamente lo que libró a José cuando él tuvo ese problema con esa mujer. ¿Sí se recuerdan, verdad, muchachos? Sí, esos son pasajes que no se les olvide. Dice, no fue una tentación ocasional, entienda esto. Dice que la mujer cada día le acechaba. Yo no sé quién te está acechando a ti, señorita, joven, yo no sé. Pero ¿qué fue lo que le ayudó a Daniel? Vamos a ver rápidamente, perdón, a José, Génesis capítulo 39. ¿Qué fue lo que le ayudó a José? ¿Qué te ayudará a ti, joven, adulto, lo que sea? 39, versículo 7, mire lo que dice. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él dijo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién?
Dios.
Y la Biblia dice que José huyó. Fue esa determinación, cosa que a nuestra juventud le hace mucha falta, y no estoy hablando generalizado, pero si a usted le hace falta, enséñese a tener determinación. Yo le pregunto mucho a los jóvenes, ¿y qué piensas hacer con tu vida? No, pues hay lo que salga, y el diablo le gusta eso, porque van a salir muchas cosas en tu vida y usted no debe estar dispuesto a hacer todo lo que salga, sino aquello que Dios tenga para usted. Amén. Entonces, fue esa determinación de José, decir, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Mira el puesto que tengo, donde Dios me ha puesto, me ha traído Dios por toda esta trayectoria, he llegado hasta aquí, ninguna cosa se me ha reservado aquí en este hogar, tengo autoridad, tengo comida, tengo prestigio, tengo todo, ¿cómo voy a hacer este grande mal? Y si aparte de eso, pecar contra Dios. Daniel hizo eso por temor de Dios. No se dice que sus padres lo estaban mirando, cosa que ves muchos jóvenes, nomás que no te vea tu papá, ya estás haciendo de otro modo. No estaban sus papás, no estaba el pastor tampoco, no estaba nadie, estaba solito, pero sabía pararse firme solo, porque tenía temor de Dios. Dice en Proverbios 1 y versículo 10, Proverbios 1, 10, mire, tremendos versículos, muchachos, tremendos versículos, para que se los memorice, ¿verdad? Cuando el diablo llegue, jovencita, con usted, aquí está la respuesta, versículo 10, 1:10, Proverbios. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No, pastor, a mí no me engaña, no, yo sé, yo he leído la Biblia, hasta sé Juan 3:16 de memoria. Si dijeren, ven con nosotros, vamos, vamos, allá te espero, vamos. Pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol. Acá nosotros ya sabes que somos bien, pero ya sabes. Dice, y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Esto no es opcional, muchachos, te llames como te llames. No quiero saber cuánto tienes de cristianos. Aquí está diciendo la palabra de Dios en el 5, hijo mío, no andes en camino con ellos. Mira, a veces uno dice, no, yo soy lo suficiente maduro, por eso ando con quien yo y hablo y platico y charritas y chistes y todas esas cosas. No andes con ellos. Aparta tu pie. ¿De qué dice? Aparta tu pie de sus veredas. Temor de Dios. Proverbios 16:6, fácil para memorizar, dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Yo platico mucho, bueno, de vez en cuando con el hermano Franco. Él está haciendo toda la lucha. Mi hermana Erika le está haciendo la lucha con las muchachas. Y yo que sé que están enseñando correctamente y sé que tienen testimonio para respaldar lo que están enseñando. Pero todos quieren escuchar. No, algunos quieren jugar, quieren estar distraídos porque tienen otra agenda y todo eso, ¿verdad? Pero uno debe de aprender a apreciar las cosas, lo que se me está enseñando, lo que estamos tratando de enseñarte aquí es lo que te va a ayudar para el resto de tu vida, hasta que Cristo venga. Amén. Te va a ayudar. ¿Por qué? Porque queremos levantar jóvenes de carácter, con cualidades de carácter, respetuosos, temerosos de Dios, apartados de vicios, gente de beneficio para la sociedad. Mire, hermanos, la escuela pública, es nomás que se pase por ahí tantito donde están entrando los muchachos. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Y algunos jóvenes, ¿verdad?, no están aquí ya ni sus papás, porque ya empezaron a tener problemas, ya están sintiendo la carga. ¿Y para qué? ¿Por qué? Si tenemos el consejo de Dios. Necesitamos nada más pararnos firmes y usted, joven, aparte su pie del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Entonces, así como José se apartó del mal por el temor a Dios, así como Daniel fue por el temor de Dios. ¿Cómo podemos tener jóvenes victoriosos? Con jóvenes que sepan pararse firmes solos, con jóvenes con temor de Dios. ¿Cómo se aprende el temor de Dios? A través de la palabra de Dios. Y luego el versículo 8 que leímos ahí en Josué, no lo busque porque ya se nos está yendo el tiempo. Dice, Daniel propuso en su corazón. Propósito es tener la determinación de que yo voy a vivir mi vida así. Sí, aprecio mucho a mi amigo, entre comillas, ¿verdad? Pero no voy a dejar que me descontrole. Tengo propósito para mi vida. Amén. Eso es determinar dentro de nosotros, tener un buen propósito de levantar el nombre de Dios, de glorificar el nombre de Dios, de hacer que otros sean beneficiados, ayudados por el testimonio de usted, por la conducta de usted, por el caminar de usted. Cuando hay un joven fuerte de convicciones, con propósito, ese muchacho va a ayudar a los demás. Los va a ayudar. Y por eso queremos esa clase de jóvenes. Dios tenía el propósito correcto. Daniel tenía el propósito correcto, Dios lo tenía para Daniel, y por eso él dijo, no me voy a contaminar con las cosas de este mundo, no te contamines. Es lo que dijo Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2, rápidamente, en 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2. Hermanos, yo creo, jóvenes y adultos, yo escuché al pastor Jan hace muchos años, que él mencionaba, decía, bien, tienes malos pensamientos y cosas así, métele la palabra de Dios, lee mucho la Biblia. Y decidí hace muchos años leer mucho la Biblia, leer la Biblia. Tengo muchos años, cuando menos una vez, leyendo la Biblia, leyendo, pero trato de meditar más que leer. Por eso no leo tan rápido, porque quiero pensar en las palabras, quiero pensar por qué Dios dijo esto, para quién lo dijo, en qué circunstancias lo dijo, qué quería lograr Dios con esto. Cuando usted se bombardea con todo este tipo de preguntas, ¿por qué Dios dijo esto aquí? ¿Por qué, en qué circunstancias o qué tiempo lo estaba diciendo? ¿Para qué lo dijo? ¿Qué estaba queriendo lograr el Señor? Eso te va a ayudar mucho. Y Pablo dijo a Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No con cualesquiera, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, huye de las pasiones juveniles. El joven tiene sus pasiones, pero dice, huye de esas pasiones juveniles, sigue la justicia. Por eso es que necesitamos su presencia de usted aquí en los estudios, ganando almas, trabajando aquí en la iglesia, haciendo las cosas de Dios, porque es justo. Sigue la fe viene por el oír. Dice, el amor de Cristo y entre los hermanos, y la paz con corazón limpio invocan al Señor. Entonces, Dios está haciendo una clara distinción. Dice, mira, con este grupo, no con aquellos que andan de sucios. Amén. Y hay tantos versículos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, o almas adúlteras, no sabéis que la amistad del del mundo es enemistad contra Dios. Entonces Daniel tenía propósito, Daniel tenía convicciones. Mire, vamos a ver rápidamente en Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, lo que sucedió. Daniel capítulo 6, versículo 13, 6:13, dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Hermanos, en este tiempo, Daniel ya no era un jovencito. Si usted estudia la Biblia, Daniel fue transportado cuando Nabucodonosor llevó la gente a Babilonia. Y luego después él estuvo sirviendo un tiempo bajo Belsasar. Si se recuerda, ¿verdad? Aquel que se le aparecieron las letras, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Y luego después, aquí en esta parte, ya está bajo el reinado de Darío. Entonces, Daniel ya no era un jovencito. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que Daniel pudo llegar a ser un adulto de convicciones, porque aquí en este tiempo, siendo un hombre mayor ya, Daniel tenía las convicciones iguales de arraigadas. Mira, rey, yo voy a orar de todas maneras. No queremos que nadie durante 30 días haga petición a ninguna persona ni ningún Dios, ¿verdad? Solamente lo que el rey estaba diciendo, ¿verdad? Y él dijo, ¿verdad? Yo voy a seguir orando como siempre. Y siguió, y Dios lo libró. Amén. Entonces ya no era un jovencito. Lo que les estoy diciendo, jóvenes, si usted piensa que usted no puede, porque qué triste, ¿verdad?, es que la gente lo manipule a uno, que lo maneje a uno, no te dejes que ni las circunstancias. A veces no son gente, a veces son las circunstancias, las emociones. Ay, es que yo me siento esto, yo por eso me desanimé. Especialmente en un hombre, qué bochorroso se ve eso, que un hombre que desanimado, que por esto, que por aquello otro, ¿verdad? No tenemos un gran Dios. Grande es el Dios que tenemos, al cual servimos. Y por eso Daniel tuvo todo ese tiempo, ¿verdad?, sirviendo bajo Nabucodonosor, bajo Belsasar. Y luego aquí bajo Darío dijo, pues aviéntenme con los leones, pero voy a seguir orando a Dios. Hermanos, cuántos problemas tenemos, ¿verdad?, a veces por identificarse los jóvenes con aquellos y que no va a perder. Y le voy a decir, ¿verdad?, es una presión muy grande. La escuela pública es una presión muy, muy, ya me imagino, si los días que yo estuve en la escuela, creo que fue como semana y media, allá en México, ya sentía esa presión. En aquellos años, ¿se imagina? En aquellos años, los malos amigos y hablándole cosas malas a uno, queriendo pelear con uno y tantas cosas, ya me imagino ahora. Entonces, padres, ayuden a sus hijos a ser gente, jóvenes de propósito, de convicciones. Daniel tenía esas convicciones hasta el fin de su vida. ¿Cómo logró Daniel ser un joven victorioso? Daniel, dice la Biblia, que él amaba a Dios. Y esa es la clave de todo. Miren, hermanos, si el joven crece así, y esto porque lo he visto, si el joven crece en su casa así, sin convicciones de trabajar, sin convicciones de pagar biles, sin convicciones de no venir a la iglesia, sin convicciones de leer la Biblia, ya téngalo por seguro que el día que se casa va a ser un matrimonio que van a estar pasando por muchos problemas, por muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay toda una trayectoria. No es que, al cabo tenemos padres que van a orar, y gracias a Dios por la oración de los padres. Gracias a Dios por la oración de los padres. Pero cuando no hay esas convicciones que se agarran en las cosas de Dios como las tenía Daniel, convicciones, ¿verdad?, como el apóstol Pablo, ¿verdad?, que dijo, todo lo que yo tenía por bueno, ahora es basura. Lo veo como basura. Entonces, cuando el joven se cree así, inconstante en la iglesia, viene a la iglesia de vez en cuando, ¿usted cree que cuando se casa ya va a estar aquí en la iglesia? No va a estar aquí. Y se casa con una mujer que es del mismo espíritu, están arruinados. Están arruinados. Por eso es importante, ¿verdad?, que el joven desde su juventud, bueno le es llevar el yugo desde su juventud. Entonces, ¿cómo logró Daniel ser un joven victorioso? Vamos a ver lo que dice aquí en San Juan capítulo 14. El Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 15, dice así la palabra de Dios: si me amáis, guarda mis mandamientos. Hermanos, el amor de Dios para adultos, para mujeres, para hombres, para jóvenes, se manifiesta por lo que amamos a Dios. Sabemos perdonar, sabemos pasar la afrenta, alguien nos avergüenza y qué importa, ¿verdad? No andamos con malas actitudes. Queremos vivir para servir a otros, para ayudar a otros. Queremos levantar el ánimo de otros. Queremos que alguien conozca a Cristo por causa de nuestro testimonio o porque le hablamos de Cristo, nos esforzamos y ahí estamos viviendo la vida cristiana para ver si traemos a alguien a la iglesia. Y dijo Cristo, si me amas, guarda mis mandamientos. Hermanos, esa es la prueba de amar a Dios. Y Daniel y José y otros jóvenes en la Biblia amaban a Dios. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Por si uno no entiende esto, ¿verdad? Dice, el que tiene mis mandamientos, que lo sabe, dice, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa era la razón por la cual Daniel era un joven, fue un joven victorioso. Era un joven que sabía pararse firme por Dios. Era un joven temeroso de Dios. Era un joven con propósito. Era un joven con convicciones. ¿Qué son convicciones? A lo mejor algunos de ustedes no entienden, ¿verdad? Eso viene de la palabra estar convencido. Pero no solamente estar convencido, sino tener la disposición que cualquiera que sea el precio, yo lo voy a pagar por causa de mis convicciones. Los discípulos, ellos estuvieron dispuestos a ir hasta la muerte. ¿Por qué? Porque creían lo que estaban predicando. Tenían la convicción que eso era, así era. Dios lo ha prometido, Dios lo dijo así. Y hermanos, a veces nosotros queremos vivir la vida como que, sí, Dios dijo, pero quién sabe. Hermanos, lo que Dios dice en su palabra es verdad. Jóvenes, lo que Dios dice, ¿qué no dice Dios que si usted le honra, Dios te va a bendecir? Es más, dice que el temor de Dios alarga los días. ¿Quieres días largos? Teme a Dios, sirve a Dios con temor, honra a Dios. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así fue como Daniel pudo mantenerse firme sirviendo a Dios hasta los últimos días de su vida. Así como dice aquí en San Mateo, capítulo 10, con esto terminamos, San Mateo capítulo 10, mire lo que dice este versículo, San Mateo 10, versículo 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Cuántos entienden este versículo? A ver, levanten más, especialmente los jóvenes, levanten más, ¿usted entiende este versículo? Qué bueno que muchos lo entienden. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquel que dice, no me importa, como Pablo, no me importa mi vida para mí, no me la estoy reservando para mí. Dice, ese la hallará, la verdadera vida, el verdadero propósito. Hermanos, qué felicidad, qué gozo sería levantar aquí un grupo de jóvenes y señoritas de carácter, ¿verdad? De convicciones, con temor de Dios, que levantaran banderas, que no fuera Dios que te dejes arrastrar por cualesquiera, vente, vamos, y vamos a hacer, y vamos a andar. Y a veces sucede, nada más se junta uno, un simple, ¿verdad?, con un escarnecedor, y ahí lo trae con su simpleza, ¿verdad? El simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. No hay que ser simple, hay que ser un joven de convicciones firmes, y sea usted un joven victorioso, porque tenemos la victoria en Cristo. Vamos a orar, hermanos, ojos cerrados, rostros inclinados. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tan grandes ejemplos que usted ha dado, Señor, en su palabra. Y, Señor, yo sé que hay jóvenes que han cometido errores, pecados, por no pararse firmes. También adultos, Señor, por no pararse firmes por Dios y pagar el precio, estar dispuestos a pagar el precio. Señor, denos jóvenes de convicciones firmes, con temor de Dios, que sepan pararse firmes. Señor, obra en su iglesia, obra en nuestra juventud.